Boas tardes. Para continuar coas xornadas, temos ora a intervención de Ignacio Soto, que é arquitecto, desempeñou a súa vida profesional vencellado aos postos de arquitectura nos diferentes concellos e ora, en este momento, pois é o xefe de planeamento e xestión no Concello de Santiago. Vai nos a falar sobre o suelo do núcleo rural.
Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos y a la Escuela Gallega de Administración Pública por haberme invitado a esta jornada. Y la ponencia que voy a dar es la de suelo de núcleo rural. En principio, por el programa, solo son... Perdón. En principio, por el programa, son 45 minutos. Es bastante difícil dar el régimen del suelo de núcleo rural en 45 minutos. Así voy a intentar... Por algunas partes pasaré muy rápido, entonces lo que pido es que, como al final de la ponencia va a haber turno, me imagino, de preguntas, pues que en ese momento todo aquello que haya pasado demasiado rápido o que interese más a cualquier persona que me lo diga, ¿vale? Bueno, en principio la primera parte de la ponencia va a ser una serie de reflexiones generales, luego pasaremos por lo que es la pura reglamentación y las determinaciones de la ley del suelo en cuanto al suelo de núcleo rural, y por último nos quedaría el régimen transitorio. Probablemente haga el sentido inverso y nada más ver lo que son los tipos de núcleo vayamos al régimen transitorio, porque al final el 80 y algo por ciento de los municipios gallegos no tiene planeamiento adaptado, y aún así la transitoria incluso sería para el planeamiento adaptado del 2002 en el caso de los núcleos. Luego el 90 y tanto por ciento de los ayuntamientos de Galicia tienen que estar rigiéndose por las transitorias. Luego, probablemente primero vayamos a las transitorias. Este es un plano que a mí me gusta mucho, que es un plano en el que refleja las comarcas y parroquias y núcleos de población de Galicia. Entonces, al menos ya con él lo que sí se ve es la realidad de la dispersión, ¿no? La famosa dispersión del suelo gallego. Esa primera condición, que es la que me va a llevar a una primera reflexión sobre los núcleos, y es una reflexión que me vino, no sé si a vosotros os ha pasado, cuando ha venido gente de fuera relacionada con el mundo del urbanismo, la primera pregunta que te hacen siempre, o al menos la gente con la que yo he colaborado, siempre te preguntan por qué es eso del núcleo rural y te preguntan con interés, con mucho interés respecto a los núcleos rurales. Y por desgracia esa pregunta siempre viene con una segunda pregunta, y es ¿y qué problema tenéis con los núcleos rurales? Porque desde fuera se está viendo que cada modificación legislativa, cada modificación de la ley del suelo siempre afecta en un sentido muy determinante a los núcleos rurales. Parece que todavía no hemos acertado con cuál es la regulación que tenemos que dar a nuestros núcleos rurales. Entonces yo creo que lo que debería haber es una reflexión más profunda respecto a lo que es la realidad de los núcleos rurales y no verlos en ningún caso como un problema, sino como... un patrimonio, uno de los grandes patrimonios que tiene el urbanismo en Galicia y la ordenación territorial, más que el urbanismo, que son la forma de habitar, la forma de plantarse en el territorio de los moradores en Galicia desde hace mucho tiempo. Entonces, la población gallega, una de sus características fundamentales en el modo de habitar es que se ha constituido en pequeños o más grandes, dependiendo de las zonas, unidades espaciales, denominados núcleos o aldeas o unidades de población, como queramos, al final el nombre es lo de menos, y que tienen unas condiciones que van a ser comunes a todos ellos, y es, hay una gran relación social, es decir, no deja de ser un espacio habitado, construido, antropizado, es donde se van a desarrollar todas las relaciones sociales de los habitantes. Y esa relación luego tiene un carácter entre ellas, entre esas unidades, que es la parroquia, y que vuelve a formarse mediante las redes de comunicación, otra vez más o menos con relaciones similares. Esta forma particular y propia de organizarse el espacio y la idiosincrasia de los habitantes es una de, para mí, de las características y del patrimonio de la cultura gallega. ¿Qué son los núcleos rurales? Bueno, pues esta es una definición que a mí me gusta y que más o menos es la que suelo usar. Son estructuras geográficas construidas, resultado de un tipo determinado de habitar, de unas formas de poblamiento del territorio que han ido cristalizando a lo largo del tiempo, no son fijas, como una de las más profundas y ricas ideas del paisaje, en la medida que los elementos modifican los elementos del medio natural a través de la topografía, del clima, del suelo, de la vegetación y de otras muchas variables que podríamos ir introduciendo, y que esto, combinado con la propia acción humana, termina formando un paisaje intermedio, construido pero no construido, profundamente marcado por una cultura rural pegada al territorio y que ha ido evolucionando, y eso no lo debemos olvidar nunca, no son inmovilistas, ha ido evolucionando pausadamente pero continuamente en el tiempo. Estas, en cambio, serían las definiciones de las distintas leyes que ha tenido Galicia desde que ha considerado la entidad de los núcleos rurales, la primera, la LASGA, las normas de planeamiento, la ley 97 o la 2002, que luego, si eso las veríamos, pero que vienen a fijarse en unas condiciones que no han ido casi variando a lo largo de las definiciones. Como vamos a ver luego, la del 2002 no. Esta existencia de los núcleos no quiere decir que todos sean iguales. Es decir, lo que también tenemos todos claro, y yo creo que eso no hay que explicarlo, es que no son lo mismo los núcleos de la costa que los de interior, no son lo mismo los núcleos del interior de Orense, densos, compactos, incluso de grandes tamaños, que los núcleos del interior de Lugo. Bueno, esa diferencia tipológica, que viene determinada, como decíamos antes, en función de múltiples variables geográficas, de clima, de habitar, son algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de querer determinar lo que es un núcleo rural. Es decir, van a tener condiciones comunes todos ellos, pero también es claro, muy, muy fácil de entender, que van a tener diferencias poderosas. Este es otro plano que me imagino que hayáis visto mil veces, que vuelve a ser lo mismo que en la zona de Galicia, claramente se ve la forma particular que tiene de colonizar el territorio. ¿Cuáles son esas características comunes que tiene Galicia y que las propias DOT viene a reconocer? Es decir, hay una fuerte dispersión de los asentamientos, una colonización difusa, hay una gran diversidad tipológica y morfológica, y estas dos palabras luego la ley las llega a usar para definir lo que son los núcleos históricos. La diversidad tipológica y morfológica son generalmente, y siempre estamos hablando de una generalización, de pequeño tamaño, con escasa población. En la actualidad, casi todos los días salen noticias en el periódico de que existen problemas graves de despoblación de nuestros núcleos rurales. Y hay una elevada, tiene una pirámide de población inversa, una elevada edad de sus habitantes. Esto nos llevaría a una característica que no es tanto de los núcleos, que es el policentrismo de la franja litoral, pero que sí está afectando también a la forma de entender los núcleos rurales. Es claro, y ya lo sabemos todos, lo del eje atlántico de Galicia, la fuerza que están teniendo en general las siete grandes ciudades, pero especialmente las del eje atlántico, en todos los núcleos que conforman sus coronas o sus áreas metropolitanas, o como cada uno quiera llamarlas, las mancomunidades, y esa característica también está generando unas graves diferencias entre los núcleos, por ejemplo, que puede tener Coruña o Oleiros, que ni siquiera tiene ninguno delimitado en el plan, a los que pueda tener cualquier municipio del interior de Lugo. Entonces hay esta primera idea para mí importante de reconocimiento de nuestra forma de habitar y de ocupar el territorio como un valor, y como un valor que la ley, luego veremos que en su exposición de motivos la ley se ha dado cuenta, la ley lo quiere y lo valora e intenta en todas sus modificaciones tener una apuesta a valor de él. Entonces, ante todo, lo que tenemos que tener claro es que esa cuarta clase del suelo, que es, que yo sepa, excepto con una clase especial que tiene la legislación valenciana para sistemas zonales, la única legislación que tiene una clase de suelo propia, y es por una realidad existente, pues más que un, como decía antes, más que un problema, debe ser una virtud. La siguiente reflexión es una reflexión que a mí, son reflexiones estas que siempre, bueno, últimamente me han venido preguntando, ¿no? Y es, vale, ya tenemos una ley estatal, que es el texto refundido del 2008, abandona las clases de suelo, ya no hablamos de clases, sino de suelo urbanizado y estado básico urbanizado y estado básico rural, ¿qué es el núcleo rural? Esta segunda idea, lo que pretendo es que se olvide de una vez que el suelo de núcleo rural no es urbano, ni tiene por qué asemejarse al urbano, ni hay que hacer una transposición del urbano. No, el suelo de núcleo rural es una cuarta clase de suelo y es independiente del resto. Sí la podemos enmarcar más o menos coherentemente con las situaciones básicas de la ley estatal y ahora, para mí, claramente, y sobre todo el texto que tiene la ley estatal en su apartado 3, lo veremos, que habla más o menos veladamente de los núcleos rurales gallegos, porque además fue mediante en el trámite parlamentario mediante una moción. Vale, esto es lo que hablábamos, es decir, la nueva ley del suelo ya no hace clasificación de suelo, simplemente habla de estados básicos. Hace dos situaciones básicas, el suelo urbanizado y el no urbanizado. Parece en una primera lectura, sobre todo, que no está claro que no es suelo rústico, no es suelo no urbanizado, puesto que con el texto del 12.2 de la ley estatal no se corresponde con ninguno de esos aspectos. Y tendríamos entonces que estar pensando si sería un suelo urbanizado. Parece también, con una lectura muy inicial, que excepto en el 12.3, en su último apartado, tampoco correspondería a un suelo urbanizado, pero hay un último texto que es este, que dice que se encuentra en situación de suelo urbanizado, el integrado de forma real y efectiva en las redotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas estén no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de meras conexiones. Ahí nosotros tendríamos problemas desde el momento que nuestro suelo de núcleo rural, por la legislación urbanística vigente, no tiene que tener redes para ser clasificado por el planeamiento como suelo de núcleo rural. Entonces es cuando aparece este último texto, que es: al establecer las dotaciones y los servicios a los que se refiere el apartado anterior, la legislación urbanística, en este caso la nuestra, podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el núcleo rural. Parece claro que entonces esa condición de suelo urbanizado es una condición del suelo de núcleo rural, que nada tiene que ver con el suelo urbano. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Pues esto tiene importancia en muchas leyes sectoriales. El otro día me preguntaban, por ejemplo, y es solo como mera anécdota, que en la ley, la ley eléctrica, en la que se fijan las condiciones de acometida y quién paga las acometidas, sabéis que en el rústico las pagan los propietarios, en el urbano las paga, así hasta ahora las pagaban Fenosa. Bueno, ahora la ley eléctrica habla de urbanizado y no urbanizado, es decir, conforme a las situaciones básicas del suelo. Bueno, Fenosa hasta ahora estaba teniendo la idea de que el suelo de núcleo rural era no urbanizado y por lo tanto tenía que cotizar los particulares la conexión. Parece claro que es un urbanizado conforme a la ley estatal, ¿vale? Bueno, pasamos a nuestras leyes. Por las leyes voy a ir muy deprisa porque todos las conocemos, pero me importa más que nada de cara a la transitoria de la ley. Aparece la LASGA, que es la primera vez en la que aparece el núcleo rural en nuestra legislación. Si es cierto que todavía no había habido la famosa sentencia del Constitucional y no estaba claro si las comunidades autónomas tenían competencia o no competencia para declarar una nueva clase del suelo y por lo tanto para generar el suelo de núcleo rural como cuarta clase. Entonces lo que hace la LASGA es generar el suelo de núcleo rural en cada una de las tres clases de suelo que reconocía en ese momento la ley estatal, ¿vale? La ley de 76. Entonces, aparte de los núcleos tradicionales, que podían ser núcleos tradicionales no urbanizables, núcleos tradicionales urbanizables programados o no programados en ese caso, o núcleos rurales urbanos, que todavía hay mucho planeamiento que lo seguiréis oyendo con esa nomenclatura, generaba esta otra clase de núcleos: los urbanos, los de reciente formación y los de nueva creación. En nuestro caso, solo nos va a interesar, ya que hablamos de los núcleos rurales, ¿vale? Sabiendo que esa transposición que hace la hace a las tres clases de suelo. Las normas complementarias, por la fecha en la que son del 91, no hace más que algo parecido a lo que hace la LASA, es decir, vuelve a definir los núcleos rurales en función de las clases del suelo de la ley estatal. Importante de las normas subsidiarias, pues que todavía, a no ser que esto lo hice hace dos semanas o tres, hay 69 concellos que siguen rigiéndose en Galicia por normas subsidiarias provinciales. Luego, esto que a muchos se nos ha olvidado que existe, que son las subsidiariedades provinciales, todavía tiene su importancia a la hora, vuelvo a decir lo mismo, de aplicar la transitoria 1 de la ley. ¿Vale? Aparece la ley 197 del suelo de Galicia y aquí ya claramente define el suelo de núcleo rural como una clase independiente de suelo. Con lo cual ya no hay dudas, aunque también es cierto que en su principio incluso se llegaron a hacer especulaciones de similitud al suelo urbano. Establece una nueva clase de suelo y esta es clara y no tiene un aspecto importante. Es que también define las áreas de influencia que luego veremos. ¿Vale? En esto paso rápido porque ya digo que solo me interesa de cara a qué va a aplicar la transitoria. Aparece la 9/2002 y esto sí que a mí al menos me parece interesante. Y en su exposición de motivos hace un alegato de que es lo que os estoy contando, de que no es un suelo urbano, de que es una nueva clase independiente con su propio régimen jurídico y por lo tanto que la interpretemos como tal. Y para mí uno de los mayores errores que puede haber es querer entender, tanto al planear como al trabajar sobre él, que la lógica del suelo urbano entra en el núcleo rural. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido en los núcleos rurales desde su existencia en Galicia como planeamiento, como delimitación, es que se ha entrado con lógicas de suelo urbano. Y esas lógicas de suelo urbano en el núcleo no funcionan. Y luego diré dos aspectos para mí muy claros. Incluso hubo corrientes doctrinales, hay libros escritos en los que todavía, con posterioridad a la ley 97, seguían haciendo esta afirmación. Yo creo que los redactores de la ley conscientes de este tema lo llegaron a dejar claramente escrito en la exposición de motivos. Dos aspectos para mí en los que se notan que no tiene nada que ver el suelo de núcleo rural con el suelo urbano. Uno, en el suelo de núcleo rural no existe el concepto de solar. Y no existe porque las condiciones, porque ni son solares ni tiene por qué serlo, porque las condiciones que establece la ley para ser solar no son propias del núcleo rural. Y la segunda, para mí todavía más importante, es que tampoco existen plazos para edificar. ¿Por qué? Porque el núcleo rural como tal no tiene un proyecto urbano, no tiene un proyecto de ciudad, ni tiene una imagen final. Es algo que va a ir generándose, no digo espontáneamente, porque tampoco es cierto, porque está planificado, pero sí de forma que son sus habitantes los que van a decidir los ritmos o los que deberían decidir los ritmos. Cuando entra el ritmo del promotor profesional o entra el ritmo de la dinámica urbana, es cuando entonces pierde vigencia el núcleo rural, como al menos yo creo que todos los debemos de entender. Pero también tiene muchas similitudes, podemos verle con el suelo rústico. Los usos son semejantes. Incluso las condiciones de edificación con la ley se rigen por el mismo artículo 41. ¿No? Vamos entonces con la LOGUA. Ya hemos visto dos ideas iniciales y básicas. Entonces vamos con la LOGUA. La verdad es que una ley en su exposición de motivos haga un acto de contrición tan grande como hace la LOGUA en el suelo de núcleo rural, a todos nos tiene que hacer pensar, ¿no? Habla de las maravillas que tiene el territorio gallego, de la arquitectura, del paisaje, de su litoral, y luego lo único que dice es que todo ha sido que es un desastre, es decir, que se está destruyendo, que la propia ley lo único que pretende es conservar y puesta en valor del patrimonio que tenemos. Esto viene en la exposición de motivos de la LOGUA. ¿Qué me interesa de la exposición de motivos y luego veréis el porqué? Que a mí hacer la lectura de la ley y el porqué voy tanto a la exposición de motivos es porque cuando, sobre todo trabajando en los ayuntamientos, se puede llegar a tener dudas de determinadas decisiones en suelo de núcleo rural, hay principios que están en la exposición de motivos y que tienen que ser básicos. Y uno de esos principios que para mí en núcleo rural y sobre todo en el histórico tiene que ser básico es el concepto de rehabilitación, protección y conservación del patrimonio construido, de nuestro patrimonio construido. ¿A qué voy con eso? A la famosa historia que veremos después del 25-27, de la desaparición del 25 y correlación con el 27. Vale. La tercera idea a la que quiero resaltar es que tampoco, como hemos dicho, el núcleo rural lo podemos dejar ahí, lo podemos anquilosar y lo podemos parar. Es decir, lo que está claro es que el núcleo rural ahora mismo está sufriendo, bueno, ahora no sufre nadie ninguna presión inmobiliaria de nada. Pero en el entorno especialmente de las grandes ciudades, que yo es donde he trabajado, sí hubo un tiempo no tan lejano en el que los núcleos rurales sufrieron una presión inmobiliaria muy grande. Es un suelo fácil, es de licencia directa, tiene menos obligaciones que el suelo urbano, sale más barato, por lo tanto, y hubo un momento en que la presión sobre de nuevos moradores y sobre todo urbanitas sobre el núcleo rural se volvió bastante grande. Entonces, si está claro que eso solo se va a resolver mediante un planeamiento, es decir, así como creo en que los núcleos rurales no deben tener un proyecto de ciudad, sí creo positivamente que tienen que estar planeados, ¿no? Y ese es el tercer reto o la tercera idea que yo creo que hay que apostar en los núcleos rurales. Es decir, los núcleos rurales, y lo veremos con los usos, tenemos que empezar a pensar que esa idea que tenemos de los núcleos rurales vinculados al medio es cierta, pero que, igual que con cualquier escrito o norma que leamos de economía sostenible o de sostenibilidad, es decir, o hacemos proliferación de usos y o hacemos diversidad de usos, o ese núcleo rural terminará muriendo, porque terminará siendo invivible. Entonces, eso es algo que tenemos que compaginar, ser capaces de mantener lo que tenemos, ser capaces de entender el funcionamiento de los núcleos, que es lo para mí lo más importante, a través de su morfología, como veremos, si somos capaces de entender cómo funcionan, seremos capaces de actuar en ellos. Y para poder hacer eso, simplemente es que en el plan general lleguemos a un estudio pormenorizado de ellos. Bueno, esto lo que os vengo a contar más o menos es esto. Es decir, existe una demanda, esa demanda no, ni es buena ni es mala en sí, simplemente si aquellos territorios que la van a recibir son capaces y están pensados para recibirla. El problema es que hasta ahora, o al menos en los casos en los que yo he vivido, probablemente por ineptitud de los que estábamos, es decir, lo que se hacía era simplemente la misma lógica y los mismos instrumentos que estábamos trabajando en el suelo urbano los habíamos exportado a los núcleos rurales y en especial a los suelos que se llamaron con la ley 2002 de extensión de núcleos rurales. Entonces, esta parte del texto, en la medida que los núcleos rurales puedan seguir hoy manteniéndose como estructuras paisajísticas de carácter histórico, que además en algunas ocasiones incluso albergan ocasionalmente calidades arquitectónicas importantes o que tengan en sí un valor etnográfico o otros valores cualquiera de interés patrimonial, esos deben ser en cualquier caso conservados. Y esa es una de las, para mí, de las ventajas o de las creencias que tengo en la última modificación de los núcleos rurales de la Ley 2010. Creo que cada vez, aunque siga teniendo discrepancias en algunos aspectos, pero cada vez sí creo que nos estamos acercando más a lo que deben ser nuestros núcleos rurales. Por un lado, los históricos, tradicionales, que tenemos que proteger y salvar, y que probablemente sean menos de los que creíamos o de los que creemos, y otros núcleos que llamaremos comunes, o da igual el nombre, la ley los llama comunes, que no son más que aglomeraciones, lo que veíamos, en un territorio disperso, de habitantes que tienen relaciones sociales y que su dinámica no es urbana, ni siquiera en esos núcleos rurales. Bueno, esta es una cuestión de un plan europeo para el medio rural, que yo creo que cualquier núcleo rural gallego lo cumple y lo lleva. Vamos entonces con lo que es la propia regulación. Voy a ir un poco rápido. Bueno. Primero vamos a decir lo que todos los núcleos rurales tienen que ser: singularizados, identificables, diferenciados en censos y padrones, y que el plan los delimite. Esto todo lo tenemos claro, que está en el nomenclátor, con toponimia oficial, y tiene que estar delimitado por un plan. Para que lo delimite un plan, que hubiera estado delimitado en una norma o un plan anterior, por el número de edificaciones, por la densidad de viviendas, por el grado de consolidación, luego veremos qué afecta el grado de consolidación a cada uno, en el histórico tradicional por el entramado de sus edificaciones. Bueno, pues aquí es donde ya me surgen a mí algunas dudas. Por ejemplo, yo no creo que el número de viviendas deba ser significativo en la delimitación de un núcleo, para nada. Siempre he creído que un casal puede ser un núcleo y un suelo con 60 viviendas puede ser un suelo urbano. No creo que ese sea uno de los parámetros importantes. Ni siquiera tampoco la densidad, pero... Los planes generales, que son los, que, los únicos que de momento o bien eso o bien hacer un, lo que recoge la modificación de la ley para hacer un, una delimitación de núcleo rural, son los que van a poder delimitar los núcleos y se deberán ver los antecedentes de las delimitaciones del planeamiento anterior. Y aquí aparecen cuestiones que son importantes y que luego no sé por qué se vuelven a olvidar. Es decir, son peculiaridades urbanísticas y morfológicas. Es decir, la morfología del núcleo no solo es un valor en el núcleo tradicional, que lo dice expresamente, sino que en el 13.2 se lo asigna a cualquier tipo de núcleo. Su capacidad de acogida y demanda. Este luego la ley, en cambio, se lo asimila más al núcleo común. Es decir, cuando delimitamos un núcleo, lo que está claro es que tenemos que estar pensando si un núcleo no ha tenido ningún crecimiento en los últimos 40 años, no sé qué sentido tiene que delimitemos un núcleo con una capacidad de acogida 10 veces lo que es. La definición de su perímetro, en función de las condiciones topográficas, más o menos todas estas cosas todas las tenemos claras, han sido siempre igual, en función de la estructura de la propiedad, que no quiere decir que siempre haya que respetar el catastral, solo cuando ese catastral tiene importancia en la morfología propia del núcleo, la relación con las dotaciones y servicios existentes. El 24.2 y 172.1, como luego los vamos a ver, que es lo de la conexión a sistemas y las cesiones, lo paso. Que ahora, lo que voy a intentar siempre en esta parte es intentar mezclar las DOT con la instrucción, la famosa instrucción de 1 de hace nada, del 2010, porque yo creo que lo que no podemos es olvidar que las DOT están aprobadas y se olvida demasiadas veces. No van a decirnos nada distinto en esta parte, es decir, que el planeamiento la defina, que exista un asentamiento, ya veis, igual, textual que la ley, y una serie de criterios muy parecidos. Número de vivienda, grado de consolidación, vinculación. Aparece la vinculación. Si os dais cuenta, en la ley gallega, la vinculación solo se la va a fijar al histórico tradicional. En las DOT habla para cualquier tipo de núcleo, la vinculación al medio. Y aquellos otros definidos en la legislación urbanística. Seguimos con las DOT. Determinaciones excluyentes. Corresponde al planeamiento municipal. Se fija estructura morfológica para todos los núcleos, funcionalidad, variación hipológica en los asentamientos rurales. Instrumentos municipales regularán tamaño medio de la parcela, lo hacen siempre. Criterios de compactación, tipología constructiva, funcionalidad, disposición de las edificaciones y volvemos vinculación al medio. Actividades forestales, ganaderas, viabilidad. Luego veremos que, en cambio, las propias DOT dicen que deberán fomentarse la diversidad de usos en el núcleo rural y que no debe ser solo vinculado a una primera transformación, ni siquiera a las actividades ganaderas y forestales. Y este es importante, conservación del medio natural. Ya vemos que más o menos las DOT y la ley van paralelas, puede haber pequeñas variaciones, pero son prácticamente iguales. Tipos básicos. Núcleo histórico tradicional, hasta ahora lo conocíamos como núcleo rural tradicional. Prácticamente este con la 2010 no ha cambiado lo que teníamos de la 2002 del tradicional. Y aquí son las tres cuestiones básicas que le exige al histórico tradicional. Morfología, tipología y vinculación con el medio. Estas solo se las exige la ley al histórico tradicional, no al común. Voy a ir rápido y luego, si queréis, paramos en cualquier cuestión de estas. Morfología, para mí, me parece quizás lo más importante. Entender la morfología del núcleo va a ser capaces de delimitar el núcleo y va a ser capaces de actuar en ese núcleo. Si entendemos su funcionamiento, entenderemos todo para poder trabajar en él. Entender la tipología quiere decir reconocer la cantidad de tipologías que hay, es decir, no va, lo que os decíamos antes, ¿no? Galicia tiene una riqueza tipológica en el asentamiento de núcleos rurales tan inmensa que es muy difícil generar patrones en algo tan complejo. Sí es cierto que, por lo menos los que alguna vez han estudiado esto, y al menos en la escuela, todos reconocemos los tipos morfológicos de Fariña Tojo que están ahí, que estarán y que las propias DOT casi los incorpora textualmente, ¿no? Los pasos simplemente era porque estuvieran aquí y es una realidad morfológica, un estudio morfológico de los núcleos rurales que yo creo que seguirá por mucho tiempo teniendo absoluta vigencia. Ya digo que las propias DOT, estos son las DOT, los vuelvo a reconocer. Pon ejemplos, mononuclear laxa, mononuclear disperso, enjambre, polinuclear, polinuclear laxa. No paro porque me refiero, son simplemente para recordaros que existe, pero yo creo que todos más o menos sabéis de lo que estoy hablando. De que la morfología es algo básico en la delimitación y en el entendimiento del núcleo, yo creo que no voy a hacer más hincapié. Solo hay una cuestión, la que os dije antes, es decir, la ley solo se lo reconoce y es cierto al suelo de núcleo histórico tradicional. Pero también es cierto que las DOT lo hace con carácter genérico y la ley en el 13.2 habla de morfología. Por lo tanto, yo creo, y esto es más para cuando se redacta planeamiento, que el estudio de la morfología del núcleo, aunque estuviéramos delimitando un núcleo común, que ni siquiera sea un complejo o un mixto, es uno de los parámetros que yo creo que en cualquier caso habría que justificar. Vamos con el tipo. ¿Os acordabais? Hay morfología, tipología o tipo arquitectura tradicional. Bueno, eso otra. Estos conceptos son como un poco espesos, morfología, tipología, y tampoco quiero hacer mucho hincapié en ellos porque yo creo que son conceptos que, aunque puedan ser espesos de explicar, todo el mundo tenemos claro. Yo, alguna vez, cuando en el curso superior de la GAP hemos hecho la experiencia de empezar a poner fotos, el 90% de la gente sabe lo que es una vivienda tradicional y sabe lo que no es una vivienda tradicional. A lo mejor no somos todos capaces de explicarlo, de decir una definición, pero al verlas sí sabemos lo que es una vivienda tradicional y lo que no es una vivienda tradicional, y yo creo que al final es lo importante. Bueno, esta definición de Esteban en elementos de renovación urbana viene a decirnos lo que es el tipo, y al final el tipo es el que, en base al procedimiento constructivo, al uso, al destino al que se va a dedicar, al momento en el que se hace y a factores culturales, y en esos factores culturales está el entorno, eso es lo que va a generar un tipo arquitectónico. Forma, condicionamiento, estructura, al final vuelve a ser lo mismo en otra definición y otra de Aldo Rossi, quedaría igual. Vamos a lo que más nos interesa, porque yo esta discusión eterna que ha habido en el tema de la arquitectura tradicional no la he entendido nunca muy bien, es decir, esa discusión de lo que es arquitectura tradicional, de lo que no, de los famosos certificados de calidad arquitectónica de los colegios, de todas estas cuestiones, me ha parecido siempre que se ha hecho un problema de algo que no lo es. Al final, la arquitectura tradicional, lo que os decía, es que yo creo que todo el mundo la tenemos en la cabeza, es una cuestión cultural, sobre todo es una cuestión cultural, y que todo el mundo la reconocemos, pero por hacer una definición. Es aquella arquitectura que significa, en primer lugar, por su tradición, que pone de manifiesto técnicas constructivas tradicionales que cristalizan en un tipo o prototipo, como lo queramos llamar. El segundo rasgo, aparte de estas técnicas constructivas tradicionales, es su carácter utilitario. La arquitectura popular, ante todo, es útil. Está pensada para el fin al que se va a dedicar. Es funcional. Es anónima, por otra parte. Y luego tiene una grandísima vinculación al medio, tanto en los materiales utilizados como en las técnicas constructivas que resuelven, como en el propio sentido de su formación. Bueno, estas son algunas de las muchas que habría en Galicia. Lo mismo que decimos de la riqueza morfológica de los núcleos gallegos, podríamos decir de la riqueza tipológica de la arquitectura tradicional gallega. Para mí, si tuviera que definir lo que es arquitectura popular o arquitectura tradicional, diría esto: aquella vinculada al medio, que genera espacios útiles, en la que la forma va vinculada al uso y en el que las materias son de su entorno. Y esta es la definición que a mí al menos me gusta. El modo en que unos materiales generalmente extraídos del entorno natural y unas técnicas construidas adquiridas por procesos evolutivos, no olvidemos que las técnicas de la construcción tradicional van evolucionando, han servido para dar respuestas a unas necesidades, siempre es la respuesta a una necesidad, hechas por un colectivo y generando un modelo arquitectónico. hoy, si la tuviera que poner hoy, probablemente estaría pensando en arquitecturas, lo que están llamándose arquitectura ecológica o arquitectura sostenible. La tercera de las condiciones que veíamos para en el 13 para los núcleos históricos tradicionales es la vinculación al medio, ¿vale? Las DOT dice esto. Los instrumentos de ordenación y planeamiento establecerán medidas tendentes a incorporar usos deficitarios distintos del residencial y a la mezcla de usos complementarios, evitando ordenaciones monofuncionales y segregaciones económicas y sociales. Yo creo que cuando la ley dice que tiene que tener vinculación al medio, no podemos olvidar esta otra cuestión. Es decir, esos núcleos tienen que poder admitir otros usos necesarios para la vida diaria. Si no, los haríamos imposibles. Esta es una reflexión, otra vez, respecto de lo mismo, ¿no? Es decir, qué actividades debemos poder incorporar a ese núcleo para que tenga el mismo grado de vida, de confort que puede tener cualquier otro habitante de ese municipio, dónde se deben localizar esos usos y cómo se deben comportar en términos de sostenibilidad social y ambiental. No olvidemos que al final estamos trabajando en un territorio que es mucho más frágil que lo puede ser cualquier otro territorio urbano de ese municipio. Bueno. Esto ya es abundar en lo mismo, es decir, es el famoso libro blanco de la sostenibilidad del planeamiento urbanístico, en el que vuelve a hablar de la del intercambio social, de la plurifuncionalidad, por alguien que le pueda interesar. Hasta aquí, entonces, tenemos uno de los propios tipos, que es el histórico tradicional, ¿vale? La forma de limitarlo, yo creo que vamos a pasar muy por encima, porque es más para realizar planeamiento, solo recordaros la cuestión del 50% mínimo de consolidación, la cuestión que hablábamos de morfología y tipología, de relación con el entorno y la famosa historia de la proximidad a las viviendas de carácter tradicional, que sabéis que el criterio que se sigue usando es que se consideran, por tener un baremo más o menos objetivo, aquellas que estaban en el famoso vuelo americano. Segundo tipo de núcleo que reconoce la ley es el núcleo rural común. El núcleo rural común viene a ser casi por exclusión el que no es histórico tradicional. Y para delimitarlo cambia el grado de consolidación a un tercio y habla de lo que hablábamos antes de la capacidad de acogida o capacidad de crecimiento de ese núcleo en función de la demanda. Y luego el complejo, el mixto, como yo lo llamo, es aquel que está unido o formado por un núcleo histórico con una corona o con un anexo de núcleo común, ¿vale? Estos son los tres tipos de núcleo. Luego, la famosa, que acaba de tener la sentencia del Constitucional. Lo que está en verde es lo que dice la instrucción del crecimiento de los núcleos que están en la franja costera de los 200 metros, que la instrucción viene a aclarar que ese no crecimiento de esos núcleos, a no ser con autorización del Consejo de Asunta, es para cualquier clase de núcleo, no solo para el histórico tradicional, sino para ninguno. Bien, ahora iríamos al régimen de cada uno. Y a mí ahora es cuando me gustaría ir a la transitoria de la ley. Esto es con lo que yo creo que tenemos que trabajar prácticamente. Es que no tengo los últimos datos, si hay alguna aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación de 2010, pero si no, todos los demás planeamientos tienen que trabajar con la transitoria de la ley. Perdón, esta es la adicional. Lo que dice es, al suelo incluido en el ámbito, lo primero, hay una cierta, que está más o menos aclarada por la instrucción, pero hay una cierta discordancia. La disposición transitoria primera dice, régimen de aplicación a los municipios con planeamiento no adaptado. En cambio, luego dice, al suelo incluido en el ámbito de núcleos rurales de la 85, de la 97, o de expansión al amparo de la 9-2002, parece que los que están al amparo de la 9-2002 estaban adaptados. Bueno, eso es algo que viene a intentar aclarar la instrucción, aunque tampoco creo que de forma especialmente acertada. A los efectos de la disposición transitoria primera se entenderá por planeamiento adaptado el aprobado conformidad a la 9-2002. Pero claro, no puede ser así porque el núcleo es distinto. Entonces hace esta salvedad. Por definición y fuera de los supuestos específicos en los que la Ley de Reforma 2-2010 extiende nominalmente la aplicación de esta norma de derecho transitorio a elementos de planeamiento aprobados con posterioridad a la Ley 9-2002, delimitaciones de área de expansión de los núcleos rurales aprobadas con conformidad a esta ley, y en aplicación de lo previsto el 29.1 de la ley. Lo que viene a decir todo esto es que sí es de aplicación la transitoria a los planeamientos adaptados a la 9-2002 en cuanto a que su núcleo tradicional pasa a ser directamente histórico y tradicional, ahí no habría problemas, y su suelo de expansión de núcleo pasa a ser núcleo común con el régimen del núcleo común. Por lo tanto, sí es de aplicación la transitoria para el planeamiento adaptado a la 9-2002. Recalca otra cuestión que sí se generó ciertas dudas, porque al menos a mí me parecía, pero sí es cierto que lo ponía la ley, me parecía cuestionable, que es que además de ese suelo de expansión de núcleo rural, como veíamos antes en los núcleos al amparo de la 97, de la 1.97, existía lo que se llamaba unas zonas de influencia, que no son más que unos ámbitos que muchas veces ni siquiera están delimitados, sino más que en el texto, mediante una poligonal paralela a cierta distancia de la delimitación del núcleo. Bueno, la instrucción viene a aclarar, aunque ya lo decía la ley, es cierto, que esos ámbitos también pasan a ser núcleo común. Creo que tengo un caso después de eso. Entonces, con la aplicación de la transitoria tendremos planeamientos no adaptados a la 9-2002, todos sus núcleos son comunes. Planeamientos adaptados a la 9-2002, sus núcleos tradicionales son núcleos histórico tradicional. Sus áreas de expansión son núcleos comunes. Y las zonas de influencia, o como las quisiera llamar cada planeamiento, son núcleo común. Esta es una de mis grandes críticas a la ley actual. Creo que tenía que haber sido al revés. Es decir, lo que hemos hecho es que el 80% del planeamiento gallego está diciendo que todos sus núcleos son núcleos comunes y que el grado de protección que tenemos a esos núcleos es muy bajo. Si tenemos una ley en la que en su propia exposición de motivos se cree profundamente la protección del patrimonio construido, del patrimonio etnográfico y de nuestra riqueza, no puede ser que luego deje al amparo de una transitoria y pierda toda la protección de cualquier núcleo histórico que debería ser histórico tradicional. Me parece que hubiera sido mucho más positivo que la transitoria fuera al revés dura, que hubiera dado el régimen de transitorio del histórico tradicional y aquellos que de verdad quisieran que se adaptaran. Con esto yo creo que la pérdida de protección salvada por la nula capacidad constructiva que tiene el mercado hoy, pues no está teniendo importancia, pero que hemos dejado al amparo de la nada, de ninguna protección con esta transitoria al suelo de núcleo rural de la mayor del territorio gallego. El área de influencia, la área de tolerancia, ¿vale? Es la zona esa que os hablaba. Bien, ese área es la que os quiero poner un ejemplo. Este es un planeamiento, que es el planeamiento de Puerto Osón, y el texto con el que define, es decir, lo que tenéis abajo es la delimitación de un suelo rústico, no urbanizable, de núcleo rural, porque es un planeamiento adaptado a la LASA, y define esa área de tolerancia como una franja de 40 metros de profundidad paralela a la línea poligonal del borde de los núcleos. Eso, que ni siquiera está delimitado gráficamente, sí está delimitado, eso también con esta transitoria pasa a ser núcleo común. No solo el delimitado, sino el área esa de la que estamos hablando, ¿vale? Luego, otro apartado, como está claro, dice que también esté o no grafiado en el plan. Vale, vamos a la propia transitoria. Bueno, hay otro aspecto importante. Bueno, lo veo más adelante, perdón. Bien, entonces vamos. ¿Qué pasa con los núcleos comunes? Estamos viendo que al final, por la transitoria, todos los núcleos gallegos, excepto los adaptados a 2002, pasan a ser núcleo común. Establece unas condiciones directamente para lo que es parcela mínima, porque la altura al final es la misma que en cualquier otro, y para lo que es ocupación en función de su grado de consolidación, nada más. Sabéis que con la transitoria, perdón, con la instrucción tercera del 2010 se fijan unos criterios para la determinación de los grados de consolidación con los dos famosos métodos. Bueno, pues es donde sería la aplicación para saber el régimen por el que se regirán esos núcleos durante su funcionamiento hasta que estén con planeamiento adaptado. Y aquí lo que quiero hacer es esta salvedad. Yo no sé si os ha ocurrido el caso, pero esta discusión también la hubo en bastantes ayuntamientos, y es los planeamientos que se aprobaron con posterioridad al 2004 incorporaron muchos de ellos, como es común en los que hacen planeamiento, incorporaron casi textualmente el texto de la ley de prohibición de parcelación en tanto no se aprobaran los famosos planes especiales de mejora y rehabilitación. Vale, ese texto se incorporó. Hubo dudas de si con la entrada en vigor de la 2010 y con decir que era de aplicación el régimen del suelo de núcleo común, si esa prohibición de parcelación seguía o no seguía existiendo, ya que siempre cuando habla de la transitoria y de su aplicación habla de la frase deberán respetar las mayores limitaciones establecidas en el planeamiento respectivo. Entonces la interpretación era si esa cuestión o cualquier otra parecida debía interpretarse o no como una mayor restricción del planeamiento aprobado. En el intento donde yo trabajaba me equivoqué grandemente porque yo dije que sí, que para mí era una mayor restricción del planeamiento aprobado. Bueno, la instrucción ha venido a aclararnos de que no, en ningún caso debemos considerar eso como una mayor restricción y que solo debe referirse a cuestiones prácticamente de parcela mínima, frente mínimo, superficie. Vale. Esto es lo que os he ido contando. Entonces ahora voy a volver a lo anterior. Simplemente era porque me diera tiempo seguro a la transitoria, que no sé por qué siempre son las que nunca dan tiempo. ¿Qué hora es, Juan? Vale. Vamos entonces con el régimen del suelo de núcleo rural, ¿vale? En el artículo 24 es cuando empieza con el régimen con derechos y deberes de los suelos de núcleo rural. Hay partes que van a ser comunes a cualquier tipo de núcleo y, como veremos, algunas pocas solo para el suelo histórico tradicional. Derecho de uso y edificación para usos compatibles, y los define el 25.3, usos característicos y complementarios, y los define en el 25.2. Parece que eso no tiene dudas porque están definidos. Cuando se pretendan construir nuevas edificaciones o sustituir las existentes, las personas propietarias habrán de ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos necesarios para la apertura y regularización del viario. Aquí viene una de las grandes temas o de los grandes debates que hay en los municipios. Una, ¿cómo se hace esta cesión? Y dos, ¿cuándo se hace la cesión? Yo en este momento, a partir de muchas cosas, voy a dar opiniones personales. Cuando habla de construir nuevas edificaciones, casi voy a ir viendo parte a parte. Edificaciones, para mí, la forma más fácil de entender lo que es una edificación y la definición mejor que yo conozco es la que da la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, en el 2.2. Que habla de nuevas edificaciones, es decir, aquellas construcciones que no sean de escaso de entidad constructiva. Entonces, la pregunta de siempre, ¿en una rehabilitación tiene que ceder? ¿En una reconstrucción tiene que ceder? mi interpretación es que solo son nuevas edificaciones, como dice la ley, o cuando se sustituyan las existentes, es decir, se haga una nueva. ¿Cómo se hace la cesión? La cesión, cada ayuntamiento luego, en función de la secretaria o secretario, que será quien decida, la hace como estime oportuno. Yo, en opinión mía, debe ser un documento firmado y elevado a público. O bien, ante, como algunos ayuntamientos hacen, ante el fedatario, que puede ser el propio secretario municipal, o bien, incluso hay ayuntamientos que llegan a hacer la escritura pública y elevación al registro. La obligación de conexión a redes. Vuelve a usar términos que pueden, a mí me parece que no, que se han también hecho problemas igual que antes de donde no los hay. Entonces, la ley deja claro que hay que conectar a redes cuando existan. Y cuando no, la ley permite, la ley y las DOT, permiten instalaciones y dotaciones autónomas. ¿Qué pasa? Que en el momento de otorgamiento de la licencia, lo que sí hay es que si no hay redes, firmar un compromiso que ya estaba en una instrucción del 2003, un modelo de compromiso de conexión a redes, para el que lo quiera usar dentro de su municipio, en el que el propietario se compromete a que en el momento que existan esas redes se tenga que conectar. La siguiente pregunta que siempre surge en los ayuntamientos es, vale, ¿y qué es una conexión? Y la pregunta siguiente es, ¿hasta qué metros? Y a mí me parece que no es una, personalmente no creo que sea una cuestión ni de longitud ni de metros, que es una cuestión de concepto. Una conexión, yo no creo que nadie entienda por otra cosa que es, hay una red, simplemente hago la cometida. Si yo lo que tengo que hacer es una red que pasa a ser una red de transporte porque cualquier otra persona se va a poder conectar en ella, parece que deja de ser una conexión. Es más, yo me gusta también en ese momento recordar las DOT cuando dice que están prohibidos el tendido de redes, tanto de suministro como de evacuación, por el exterior de los núcleos rurales, es decir, por el suelo rústico, excepto en esos tres casos que no sería ninguno de estos, ¿vale? Y aquí es cuando las propias DOT también reconocen en el suelo del núcleo rural la posibilidad de hacer tratamientos individuales, tal como lo recoge la propia ley. Esto es el que os decía de la circular del 2003, que todavía para el que la quiera, del compromiso de ejecución. Bueno, dentro de los núcleos rurales, como ya estaba en la ley, en la 2002, puede haber actuaciones de carácter integral en las que se le recoge una serie de obligaciones que son más de actuaciones sistemáticas, es decir, tiene que participar tanto de la urbanización como de las plusvalías, al igual que en otros ámbitos de suelos de desarrollo, ¿no? Entonces, no tiene más cuestiones y tampoco se ha modificado nada en la 2010. Condiciones de uso. Esta es la cuestión de que hablábamos antes del artículo 25 y su modificación con el artículo 27, ¿vale? El planeamiento definirá los usos propuestos en el núcleo rural. Como veíamos antes, parece claro, y la ley además lo vuelve a recalcar en el 2010, que no podemos entender que en los núcleos rurales no deben aparecer más usos que los vinculados al sector primario, porque entonces llevaríamos a los núcleos lo que hablábamos antes a su desaparición. Entonces tienen que aparecer usos compatibles y necesarios para el desarrollo de la vida diaria. Y habla de usos compatibles, los terciarios, productivos turísticos, pequeños talleres, nuevas tecnologías, dotaciones asistenciales. Vemos que la propia ley ya reconoce que deben existir esos núcleos para que la complejidad de usos sea la que favorezca que un habitante de un núcleo rural pueda tener una vida de calidad semejante a la que pueda tener una persona que vive en otra parte del municipio. El artículo 26, el de obras de derribo y demolición, dice lo que queda prohibido. Queda prohibido la demolición de aquellas que no presenten un especial valor arquitectónico, las edificaciones sin valor histórico-etnográfico o las que teniéndolo tienen una declaración de ruina técnica, todos los añadidos que distorsionan la realidad de las construcciones tradicionales, y aquellos, por supuesto, derivados de un expediente de legalidad urbanística. ¿Para qué me sirve a mí el artículo 26.1? Me sirve para decir que la polémica que vamos a ver ahora del artículo 27 no hace más no necesita muchas más justificaciones que las que la propia ley ya tiene para evitar la demolición, aun en un fuera de ordenación de las viviendas tradicionales. Vamos con el artículo 27 desaparecido. Esto es lo que dice la instrucción. ¿Vale? Y la instrucción lo que viene a decirnos es que, aunque haya desaparecido ese artículo, las construcciones tradicionales deben regirse por el mismo régimen que cualquier otra edificación fuera de ordenación, es decir, por el artículo 103, bien sean totales o parciales. Pero hace otra reflexión que, aunque estaba en la ley, no se había leído suficientemente, aunque creo que tiene una errata la instrucción y la comento. Cuando habla de que las condiciones de retranqueo contempladas en el 29.1F, que son lo de los 4 metros a eje de camino en cualquier caso, únicamente son exigibles para nuevas construcciones. Por lo tanto, no se puede amparar la cuestión de la distancia a eje de camino de 4 metros para evitar la rehabilitación de una vivienda tradicional de núcleo rural, como se sigue oyendo por ahí. Lo que pasa es que la instrucción no sé por qué dice que se levanten en núcleos históricos, cuando esa condición de que el 29.1F no es aplicable a las construcciones existentes es para cualquier núcleo. O yo al menos siempre lo he entendido así, sea histórico, tradicional o sea común, porque puede haber casas con valor etnográfico o valor patrimonial tradicional tanto en el histórico, que es su sitio, o alguna aislada puede quedar en el núcleo común. Para abundar en este tema, porque yo sé que en muchos ayuntamientos es uno de los que más problemas está teniendo, si algún técnico quisiera justificar la no demolición de cualquier vivienda que él considere, que como hemos visto tampoco es un fuera de ordenación en sí, pero que él considere que es un fuera de ordenación, o porque el plan se hubiera equivocado al fijar la alineación, o por cualquier otra cuestión, tendría desde la ley, desde las dos leyes que ha sacado el Estado de favoreciendo la rehabilitación y la conservación del patrimonio, la ley de economía sostenible, las propias DOT, la exposición de motivos de la ley y el propio objeto de la ley. Yo creo que hay medios suficientes como para que, aunque hubiera desaparecido ese artículo que parece que nos facilitaba la posibilidad de otorgar licencias de rehabilitación a los foros de nación en núcleo rural, seguimos teniendo esa posibilidad. Actuaciones incompatibles. La A, otra que no sé por qué se olvida y que viene a ligarse con lo que hablábamos antes de que el núcleo rural no es suelo urbano. Las edificaciones características de zonas urbanas. Sé que es un concepto muy complicado de explicar, pero volvemos lo mismo que os decía con la tipología tradicional. Yo estoy seguro que es un concepto muy claro de ver. Yo estoy seguro que si os pongo aquí muchas de las viviendas que se han hecho en los últimos años en el suelo de núcleo rural y en especial en el de extensión, todos diríamos que es una tipología puramente urbana. Bueno, pues están prohibidos, ¿vale? Excepto los invernaderos, que ya además se están hechos con materiales ligeros y fácilmente desmontables. Están prohibidas las naves industriales, están prohibidos los movimientos de tierra que supongan una agresión al medio natural o a la morfología natural del paisaje. La siguiente, la apertura de nuevas pistas, calles o caminos que no estén contemplados en el planeamiento. No confundir esto con la regularización del viario, es decir, la ampliación del viario se refiere a su longitud, no al ancho que fijen las alineaciones oficiales. Las nuevas instalaciones destinadas a producción ganadera, salvo aquellas que sean de autoconsumo. Aquí la propia instrucción también hace una aclaración, es decir, no hay que extrapolar eso a las cuestiones agropecuarias, agrícolas. Actuaciones incompatibles. Ahora estas ya solo se refieren al suelo histórico tradicional, es decir, las otras eran para todos, estas solo son para el histórico tradicional. Repite una que ya tenía la ley del 2002 para todas, que es la vivienda adosada, proyectada en serie en más de 3 unidades. Una segunda que vuelve a aparecer, que es intermitente, como el Guadiana, y que yo creo que desde los ayuntamientos se debería ser muy intransigente, que son los nuevos tendidos aéreos, tanto de telefonía, electricidad como cualquier otro. Es decir, los nuevos tendidos no pueden ir en aéreo en los núcleos rurales tradicionales. Aquellos usos que sean incompatibles con la propia vida Bien, yo este, si os pongo ahí esa coletilla es porque creo que este C debería estar, o ya está, no hace falta que lo pongan en el histórico tradicional porque yo creo que está prohibido de por sí para cualquier tipo de núcleo, no solo del tradicional. Es decir, aquel que es incompatible con el propio desarrollo del núcleo y con la propia vida del núcleo, yo creo que es un uso que no está permitido en ningún caso, ni en el histórico tradicional ni en el común. Bien, y las actuaciones integrales, por supuesto, si no están delimitadas en su ámbito. Bueno, parcela mínima para los núcleos rurales no será inferior a 300 metros. Características estéticas y de los materiales acordes con el paisaje natural. Volumen máximo igual que las anteriores. Eso no ha cambiado prácticamente nada. Sí me gustaría hacer aquí una reflexión, más que nada para los que realizan planeamiento. No sé, bueno, sí sé por qué y me imagino que todos también, pero me cuesta entender, y lo digo cada vez que hablo de los núcleos rurales, que como veíamos antes hay tanta riqueza morfológica, tanta riqueza tipológica, incluso dentro de cualquier municipio, de cualquiera, yo estoy seguro que los núcleos del norte no son como los núcleos del sur y los del este no son como los del oeste. Pero ¿por qué todos los planeamientos, uno tras otro, seguimos teniendo una ordenanza histórico-tradicional, una ordenanza, en este caso núcleo común? Parece como que hacemos un esfuerzo muy grande en estudiar esos núcleos y un esfuerzo muy pequeño en regular esos núcleos. Y parece que al final lo único que hacemos es coger la ley, coger 300 metros, coger bajo más unos 7 metros, coger... Estas yo creo que como son normas, condiciones de edificación que ya venían y que no son modificadas, no nos vamos a parar mucho. Un aspecto importante que sí se modificó con la ley 2010 en las determinaciones que debe figurar en el planeamiento de núcleo rural y que yo no sé si ha calado o si se han dado cuenta la mayoría de las personas, es que ahora la ley obliga, en contra de lo que hasta ahora pasaba, a fijar alineaciones en núcleo rural. Es decir, el plan general, cuando se realice, no es que las pueda fijar o no, como hasta ahora, sino que está obligado a fijar alineaciones en el núcleo rural. A mí, en principio, como idea general, me parece muy buena. Como realidad, me preocupa, desde el momento en que los núcleos se estudiaran al 1.500, estaría completamente de acuerdo. El problema es que los núcleos que yo veo que se están estudiando en planeamiento, muchos de ellos se están estudiando en el 1-2000 y espero que en el 1-2000. Determinar a esa escala las alineaciones, sobre todo, de los muros tradicionales y su calidad, de las viviendas y construcciones tradicionales. Si de verdad hay un estudio profundo de los núcleos, es perfecto. Si no lo hay, puede traer consecuencias complicadas. Y no sé, no lo sé. Es una cuestión a reflexionar, si no es algo de lo que se estaba explicando antes, si no estamos incorporando técnicas del suelo urbano al suelo de núcleo rural. No sé la necesidad, desde el planeamiento general, si la tiene o no la tiene, no lo sé, de llegar a determinar alineaciones. Yo no creo que fuera mala cosa que los núcleos rurales no tuvieran las alineaciones fijadas, porque si no, ya digo, necesita un estudio muy, muy pormenorizado de cada uno de los núcleos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Estrada. Bueno, las otras, es decir, las demás determinaciones que venían en el plan, casi ninguna ha sido modificada. La otra modificación importante para mí y muy positiva es la aparición de los planes especiales de ordenación del núcleo rural y especialmente los que considera que son, por decir así, de escasa entidad, con una tramitación semejante a las del estudio de detalle. Me parece un acierto fundamental. Me parece, igual que dije antes, que la última modificación de la ley es un acierto en cuanto a los tipos de núcleo y que cada vez se acerca más a la realidad de nuestros núcleos, que cada vez hay una reflexión más profunda de nuestros núcleos. En este caso vuelvo a decir lo mismo. Creo que ese instrumento de los planes especiales de ordenación, cuando de verdad se empiecen a usar, pueden ser muy, muy positivos para los núcleos rurales. muy efectivo, sobre todo ese que el que os digo que es el corto, el que se tramita igual que un estudio de detalle, puesto que puede resolver situaciones de apertura de algún nuevo viario necesario y fijado en el planeamiento, de alguna dotación imprescindible en el núcleo rural y con una tramitación bastante ágil y operativa. Todo lo contrario que tenían los planes anteriores de mejora, rehabilitación, que yo sepa, bueno, y todos conocéis, no se llegó a aprobar nunca ninguno, o al menos que yo conozca. Yo creo que ahora voy a parar y preguntas, prefiero. Os dejo para turno de preguntas. Te voy a decir. Bien, yo te voy a decir. Sí, he ido muy deprisa, ya os dije. Vale. Yo te voy a decir siempre lo que yo. Sabes que en estas cosas creo que no hay verdades ni mentiras. Lo que sí es cierto que la ley habla, que yo sepa, y además me parece un acierto también, de acceso rodado. No habla ni público ni privado en el núcleo rural. Vuelve a ser una diferencia, y una diferencia por algo meditado. Siempre cuando me preguntan eso pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de las. En mi, bueno, de las eiras, de los espacios comunes donde alrededor de ellos eran espacios comunitarios, se podía edificar, ¿vale? Yo creo que en los núcleos rurales tiene su sentido que no siempre tenga que ser un acceso público, ¿vale? Pero sí es cierto también que casi todos los planeamientos que conozco, no voy a decir todos para no generalizar, pero casi todos sí ponen esa condición a mayores de acceso rodado público. Por lo tanto, es una mayor restricción, ¿no? Bien, entonces, si no lo pusiera, yo soy de los que creo que la ley dice acceso rodado y lo dice voluntariamente, porque así como en el suburbano, si dice acceso rodado público, sabe lo que dice en cada momento y el porqué. El redactor no lo hace aleatoriamente. Entonces, si el planeamiento no pusiera una mayor restricción, para mí simplemente es que tenga un acceso rodado. ¿Qué es un acceso rodado? Bueno, en eso ya los juristas saben mucho más. Además, como es un tema que proviene del suelo urbano y hay miles de sentencias, viene a decir aquellas a las que pueda acceder un vehículo rodado. Incluso yo he visto alguna que exige la condición de que puedan cruzarse dos vehículos rodados. Pero yo creo que ahí sí que el técnico y el jurídico de cada ayuntamiento tiene que ser capaz de fijar un criterio. Si los hay. Pero si no los hay, es decir, la especialidad del núcleo rural es exactamente esa, es decir, que le da la capacidad de que si no hay servicios pueda funcionar de forma autónoma. Tan es así que hasta las propias DOT se lo llegan a reconocer. Entonces, vuelvo a decirte, para mí, es decir, es como cuando intentamos. Yo sigo viendo concellos en los que se exige, en el momento de otorgar una licencia, se exige al propietario la urbanización del frente de parcela. En núcleo rural estoy hablando. Lo sigo viendo. Es decir, yo vuelvo, es que soy muy pesado, pero vuelvo a lo mismo. Es transponer el suelo urbano al núcleo rural. Es decir, el núcleo rural es otra cosa. Y la obligación de generar servicios no es afectar al suelo del núcleo rural, sino solo de conectarse, no de generarlos. Y si no, puede funcionar de forma autónoma. En el caso del viario, ya te digo que no va a pasar, no sé vuestro caso, pero casi siempre el plan general lo acota. Y lo acota por una cuestión de que copiamos ordenanzas. Y lo acota y dice acceso rodado público. Entonces, con eso se acabó el problema. Porque siempre surgen con la cuestión de las servidumbres. Me imagino que el tema siempre surge por cuestión de servidumbres. Si una servidumbre puede ser o no ser habilitante para edificar en suelo de núcleo rural. Mi interpretación es que si solo tengo la ley por medio, sí. Sí.